de nuestro trabajo.
Así estamos arrancando
con dos bellas expresiones musicales. Primero con nuestro himno de Burla de mi Pueblo, de los originales de San Andrés, un excelente grupo chapaneco y de las comunidades zapatistas en resistencia, con esta canción que dice tantas verdades sencillas y grandes. Y después, atrás en el fondo, el cual ya ahora no escucho, por cierto, es una interpretación de las sonatas de piano de Beethoven. Vamos a darle un poquillo más de volumen. Esto es la sonata Opus 101, número 28, y está interpretada por un señor que se llama Jean-Bernard Pommier, algo así como Juan Bernardo Manzano en el castellano de México. Vamos a iniciar. Hoy tenemos algo bastante especial. Fíjense que preparando este programa decíamos, tenemos que recortar este texto para que no sea demasiado aburrido. Y bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, nos parece que es un texto muy bueno, que no debería aburrirnos. Y les vamos a leer algo de un filósofo político de origen italiano que ha hecho parte de su carrera en Francia, el señor Giorgio Agamben, quien hace un tiempo, no demasiado, escribió este texto titulado Del Estado de Derecho al Estado de Seguridad. No es posible comprender lo que realmente se juega en la prolongación del estado de emergencia en Francia si no se lo sitúa en el contexto de una transformación del modelo estatal que nos es familiar. Es crucial, primero que nada, desmentir el propósito de las mujeres y hombres políticos irresponsables, según los cuales el estado de emergencia sería un escudo para la democracia. Bueno, esto lo está diciendo Giorgio Agamben, olvidé decirlo al inicio de la lectura, en el contexto de los atentados en París en estos últimos meses, que generaron una ola securitaria, una ola de terror de Estado, una ola de medidas de control social muy intensas en Francia. Y sobre eso está hablando Giorgio Agamben. Los historiadores saben perfectamente que lo que es cierto es lo contrario. El estado de emergencia es justamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europa. Así, en los años que precedieron a la toma del poder por Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido tan a menudo al estado de emergencia, estado de excepción como se lo denomina en alemán, que se puede decir que Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria. Ahora bien, la primera acción de Hitler, después de su nombramiento, fue proclamar un estado de emergencia que jamás fue revocado. Cuando la gente se sorprende de los crímenes que pudieron cometerse impunemente en Alemania por los nazis, se olvida de que estos actos eran perfectamente legales, porque el país estaba sometido al estado de excepción y las libertades individuales estaban suspendidas. No vemos por qué un escenario semejante no podría repetirse en la Francia de hoy. Podríamos imaginarnos sin dificultad un gobierno de extrema derecha sirviéndose para sus fines de un estado de emergencia al que gobiernos socialistas han habituado a partir de ahora a los ciudadanos. Esta es una frase clave, compañeros, compañeras, ahí les va. En un país que vive un estado de emergencia prolongado y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al poder judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas. Y bueno, eso en el caso remoto e inexistente en países como México, pero ahí les va otra vez. En un país que vive en un estado de emergencia prolongado y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al poder judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas. Esto es tanto más cierto que el estado de emergencia se inscribe hoy día en el mismo proceso que está haciendo evolucionar las democracias occidentales hacia algo que hay que llamar ahora mismo estado de seguridad, security state, como dicen los politólogos estadounidenses. La palabra seguridad ha entrado tanto en el discurso político que se puede decir, sin temor a equivocarse, que las razones de seguridad han tomado el lugar de aquello que se llamaba en otro tiempo la razón de Estado. Hace falta, sin embargo, un análisis de esta nueva forma de gobierno. Como el estado de seguridad no atañe ni al estado de derecho, ni a aquello que Michel Foucault llamaba las sociedades de disciplina, conviene arrojar aquí algunas referencias con miras a una posible definición. En el modelo del británico Thomas Hobbes, quien ha influenciado tan profundamente nuestra filosofía política, el contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos. En esta visión, el Estado es aquello que viene precisamente a poner fin al miedo. En el estado de seguridad, en cambio, este esquema se invierte. El Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad. Ya Foucault había mostrado que cuando la palabra seguridad aparece por primera vez en Francia en el discurso político con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no se trataba de prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino de dejarlas llegar para poder a continuación gobernarlas y orientarlas a una dirección que se estimaba beneficiosa. De igual modo, la seguridad que está en cuestión hoy no apunta a prevenir los actos de terrorismo, sino a establecer una nueva relación con los hombres, que es la de un control generalizado y sin límites. De ahí la insistencia particular en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos y comunicacionales de los ciudadanos, incluyendo la retención integral del contenido de las computadoras. Ahora estamos muy trabados con esa palabra clave. Otra frase clave. El riesgo al que nos enfrentamos, en primer lugar, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y estado de seguridad. Si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror, o al menos no impedir que se produzca. ¿Va de nuez? El riesgo al que nos enfrentamos, en primer lugar, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y estado de seguridad. Si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o al menos no impedir que se produzca. Se ve así a los países proseguir una política exterior que alimenta el terrorismo que se debe combatir en el interior, y mantener relaciones cordiales e incluso vender armas a estados de los que se sabe que financian las organizaciones terroristas. un segundo punto que es importante comprender es el cambio del estatuto político de los ciudadanos y del pueblo, que se suponía que es el titular de la soberanía. En el estado de seguridad vemos producirse una tendencia irreprimible hacia aquello que hay que denominar una despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales. Esta tendencia es tanto más inquietante en cuanto había sido teorizada por los juristas nazis, quienes definen al pueblo como un elemento esencialmente impolítico, cuya protección y crecimiento debe asegurar el Estado. Ahora bien, según estos juristas nazis, hay una sola manera de volver político este elemento impolítico, mediante la igualdad de ascendencia y raza, que va a distinguirlo del extranjero y del enemigo. No se trata aquí de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo. Lo que hay que comprender es que, si se despolitiza a los ciudadanos, ellos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza mediante el miedo contra un enemigo que no sea solamente externo. Eran los judíos en Alemania, son los musulmanes en Francia hoy en día. Es en este marco donde hay que considerar el siniestro proyecto de pérdida de la nacionalidad para los ciudadanos binacionales, que recuerda a la ley fascista de 1929 sobre la desnacionalización de los ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos. Un tercer punto, cuya importancia no hay que subestimar, es la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública. Lo que impresiona en primer lugar a un observador atento a los informes de los crímenes terroristas es la renuncia integral al establecimiento de la certeza judicial. Mientras en un estado de derecho es entendido que un crimen solo puede ser certificado con una investigación judicial, bajo el paradigma securitario, uno debe contentarse con lo que dicen de él la policía y los medios que dependen de esta. Es decir, dos instancias que siempre han sido consideradas como poco fiables. De ahí la vaguedad increíble y las contradicciones patentes en las reconstrucciones apresuradas de los eventos, que eluden adrede toda posibilidad de verificación y de falsificación, y que se parecen más a chismorreos que a investigaciones. Esto significa que al Estado de seguridad le interesa que los ciudadanos, cuya protección debe asegurar, permanezcan en la incertidumbre sobre aquello que los amenaza, porque la incertidumbre y el terror van de la mano. Es la misma incertidumbre que se encuentra en el texto de la ley del 20 de noviembre sobre el estado de emergencia, que se refiere a, entre comillas, toda persona hacia la cual existan serias razones de pensar que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público y la seguridad. Es totalmente evidente que la fórmula «serias razones de pensar» no tiene ningún sentido jurídico, en cuanto que remite a lo arbitrario de aquel que piensa y puede aplicarse en todo momento a cualquiera. Ahora bien, en el estado de seguridad, estas fórmulas indeterminadas, que siempre han sido consideradas por los juristas como contrarias al principio de la certeza del derecho, devienen la norma. La misma imprecisión y los mismos equívocos resurgen en las declaraciones de las mujeres y hombres políticos, según los cuales Francia estaría en guerra contra el terrorismo. Una guerra contra el terrorismo es una contradicción en los términos, pues el estado de guerra se define precisamente por la posibilidad de identificar de manera certera al enemigo que se debe combatir. Desde la perspectiva securitaria, el enemigo debe permanecer en lo vago, para que cualquiera pueda ser identificado como tal. Mantenimiento de un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certeza del derecho. Estas son tres características del estado de seguridad que son suficientes para inquietarnos. Pues esto significa, por un lado, que el estado de seguridad hacia el que estamos deslizándonos hace lo contrario de lo que promete, puesto que, si seguridad quiere decir ausencia de preocupación, sine cura, mantiene en cambio el miedo y el terror. El estado de seguridad es, por otro lado, un estado policíaco, ya que el eclipse del poder judicial generaliza el margen discrecional de la policía, la cual, en un estado de emergencia devenido normal, actúa cada vez más como soberano. Mediante la despolitización progresiva del ciudadano, devenido en cierto sentido un terrorista en potencia, el estado de seguridad sale al fin del dominio conocido de la política para dirigirse hacia una zona incierta, donde lo público y lo privado se confunden y cuyas fronteras provocan problemas para definirlas. Y aquí acaba el textito del señor filósofo Giorgio Agamben, titulado Del Estado de Derecho al Estado de Seguridad, y entre muchos otros sitios lo pueden ver colgado en la bitácora que lleva por nombre artilleriainmanente.blogspot.com.ar. Creo que ya se mudaron por lo demás, creo que ahora están en NoBlogs, pero es un sitio que de vez en vez publica textos muy buenos y muy acertados, como este de Giorgio Agamben. Por acá nos hacen llegar dos consideraciones: el estado policíaco militar, despotismos o pretexto de garantizar la seguridad nacional. En un principio, el estado liberal puso el acento en la seguridad individual. El estado siempre necesita el miedo, en tanto que no parte de un verdadero consenso de sus ciudadanos. Bueno, pues hoy más que nunca la reflexión sobre el estado se impone, porque no se trata solo de que nos están masacrando, de que hay una guerra imparable hasta el momento en este país, sino también y sobre todo de que hay todavía muchos compañeros, muchas compañeras que ponen su esperanza y su acción transformadora, o que intenta ser transformadora, en el Estado, en esforzarse en cambiar las instituciones, en esforzarse en que haya un gobierno, digamos, legítimo, digamos, no corrupto, un Estado probo, un Estado íntegro, también un Estado eficiente. Y todas estas compañeras y compañeros pierden de vista que el Estado está fundado en este miedo, como apunta nuestro compañero. Quisimos traer a colación este texto de Giorgio Agamben porque, viendo la intensísima campaña y que se recrudece día con día del linchamiento contra las profesoras y los profesores de la CENTE, estamos en un momento muy delicado, pensamos que estamos en un momento muy delicado de la historia del país, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación se preparan para una asonada, para golpear, seguir golpeando a los maestros, seguir destrozando esta resistencia social y cultural que tan valientemente y de manera tan inteligente han levantado los profesores. Las palabras de Osorio Chong tras la reunión del lunes y las declaraciones que hizo el día de ayer no dejan lugar a dudas, al menos desde nuestro punto de vista, y a pesar del optimismo con el que la CENTE ha tomado el tema, se ve desde nuestro punto de vista claramente una amenaza de que si no le bajan a las movilizaciones, pues vamos a reprimir. Y esto se puede ver más claramente en los medios masivos de intoxicación. Si ustedes toman las columnas de estos perros cagatintas, de estos mercenarios como el señor Alemán, como en la radio el señor Alejandro Cárdenas, y los oyen vociferar el odio contra los disidentes, el odio contra los diferentes, el odio contra los maestros, pues se darán cuenta de que en efecto se está tratando de crear un clima que señale a la gente y a las profesoras y profesores que la forman como los culpables de que ya haya gente que se esté muriendo de hambre en Oaxaca en particular, en Chiapas en particular. Escucharon probablemente las declaraciones del secretario de Gobernación exigiéndole a la gente que quite los bloqueos y sin ofrecer ningún tipo de salida, ningún tipo de negociación. Estamos pues en un momento delicado. El día de ayer en la noche leíamos, y ya tienen ustedes colgado en el sitio el comunicado de la CENTE al respecto de este encuentro entre la CENTE y Secretaría de Gobernación, y nuestros compañeros de la CENTE, nuestros queridos maestros y maestras, terminaban su intervención diciendo, bueno, ahora es momento de una convergencia mayor y es una apuesta de mayor envergadura la que necesitamos lanzarle al gobierno. Aparentemente, y esa también es una hipótesis, la hora de la CENTE ha pasado, ha quedado hasta cierto punto rebasada su fuerza precisamente por estas amenazas de los gobiernos. No que se vayan a echar para atrás, no que se rajen, sino que es hora de que todas y todos nos movilicemos contra este gobierno criminal y podamos plantar cara, frenar la guerra y dar un mínimo, como decía nuestra lectura, un mínimo de seguridad, un mínimo de certeza a la vida que llevamos en este país que todavía se llama México. Les recordamos solo el párrafo final del comunicado de la CENTE después de la segunda reunión con Osorio Chong. Dice lo siguiente: esta situación, la situación que vivimos hoy en México, exige de los trabajadores y en especial de los docentes colocarse a la cabeza de las comunidades educativas y luchar por la reorganización del movimiento. Se impone la convocatoria a la articulación de todas las fuerzas que están luchando para definir planes de acción coordinados que enfrenten unificadamente la política del gobierno contra la educación pública. Pues ahí está el pensamiento de nuestros compañeros de la CENTE, compañeros y compañeras, por supuesto. Bien, pues agradecemos su paciencia, fue un poquito larga la lectura, pero creemos que este texto no tiene desperdicio. Y si no hay señales en contra, pues vamos a colgarlo en el sitio de La Que Huelga Radio para que ustedes lo puedan leer y releer con calma. Aporte a sus reflexiones. Les decimos, hay que perder toda ilusión de que algún político providencial, algún político o alguna fuerza política va a venir a salvarnos y a darnos una solución. También lo leíamos en la crónica de la compañera Favela, sí, eso estaba viendo el envío, leíamos en alguna otra ocasión la crónica que hizo sobre Oaxaca y las batallas en Nochistlán, pues señalaba, no va a venir un político a salvarnos, es la confianza en nosotros y la acción unificada la que nos va a permitir hacerle frente a este gobierno criminal, a esta situación límite en la que estamos, y que un día sí y otro también nos enteramos de muerte, muerte, muerte por todos lados. Esto es La Que Huelga Radio 102.9 de FM.
Thank you.